digamos, le he presentado este mecanismo de cooperación en el que estamos participando y se ha comprometido a que a la actividad presencial ahora de 2 semanas en Colombia me acompañe la directora del Sistema Nacional de Bibliotecas, que creo que es de mucha importancia, que es cuyo nombre es Emma Camacho. Entonces, que creo que les escribió, ¿no? Entonces, quien va a viajar soy yo como representante de la Dirección del Libro y Emma como directora del Sistema Nacional de Bibliotecas. Ahora, les hago esta introducción porque el documento, como ha sido preparado, ha sido pensando justamente en este trabajo conjunto que queremos emprender entre el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional. Entonces, entendiendo por eso que los mediadores que van a ser beneficiados por este plan no sean solamente los mediadores que están a cargo de los espacios de lectura que nosotros tenemos como Ministerio de Cultura, sino también que se vean beneficiados los mediadores, bibliotecarios, que trabajan en el Sistema Nacional de Bibliotecas, ¿no? Entonces, este primer documento que les hemos enviado es un documento que también recién hoy voy a compartir con el nuevo director de la biblioteca, después de ponerlo en autos sobre esta información para también recibir feedback y retroalimentación por parte de ellos, porque, por ejemplo, nosotros en los antecedentes hablamos de el Sistema Nacional de Bibliotecas, que no está bajo nuestra responsabilidad, sino bajo la responsabilidad de la biblioteca, y hablamos también de los espacios de lectura que sí están bajo nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, la respuesta que te vamos a dar ahora es parcial y se va a referir solamente a la red de mediadores del Ministerio de Cultura,
okay,
¿no? Y pronto ya tendrán también la información de específica referida a la biblioteca.
Sí. Bueno, en relación a los espacios de lectura, que dan cuenta un poco también sobre el perfil de los mediadores, lo primero que sería importante saber es que nosotros tenemos 200 espacios de lectura a nivel nacional, ¿de acuerdo? Que son monitoreados, las personas que trabajan allí, que cada institución aliada recibe capacitaciones de manera periódica, son abastecidos con libros de manera anual. Entonces, de este universo que maneja el Ministerio de Cultura para generar el acceso al libro, que es de 200 espacios, como les decía, el 51% está en Lima, ¿de acuerdo? Y el 49% está en regiones diferentes del Perú. Claro que sí.
Más o menos en 8 o 9 regiones de 25.
¿Ya? Eso es un tema sobre el cual quería comentarles para hablar acerca de la descentralización. ¿Sí? Lo otro, en el Perú, seguro que quizás en toda la región, pero para las políticas nacionales del Perú hay 4 tipos de poblaciones que son prioritarias. Los niños, niñas y adolescentes, que son el NNA, ¿no? Luego, los pueblos indígenas, que en el Perú hay mucha variedad, digamos, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Entonces, este año, también manejando escalas, mejor dicho, la capacidad instalada que nosotros tenemos y la capacidad de gasto también que tenemos, nos decidimos enfocar en la infancia y en la juventud, ¿no? En los niños, niñas y adolescentes. Tomando en cuenta eso, nosotros hicimos, antes de lo que ha comentado Ezio de la reunión con la BNP, a inicios del año, un cruce de información, por ejemplo, que también creo que dice algo interesante sobre los mediadores, es que de los 200 que nosotros tenemos, 131 funcionan en colegios, en centros educativos, de educación básica regular. Entonces, eso es niños y niñas entre los 6 años y 16, 17, ¿de acuerdo? Entonces, la Biblioteca Nacional, que como ha mencionado Ezio, no administramos nosotros, tiene en los colegios 600 bibliotecas a nivel nacional, bibliotecas escolares, les llaman niños, ¿no? A diferencia de nosotros, que nos entendemos como una red de espacios de lectura, en la medida que un espacio de lectura no sigue pues, los lineamientos del IFLA, por ejemplo.
600 comunidades, ¿cuántos colegios hay? Un dato es 600 bibliotecas escolares en un universo de alrededor de 3.000 instituciones educativas, ¿no? Entonces estamos hablando que hay una desatención grande de colegios que no tienen bibliotecas.
Una pregunta, tengo una duda y es, los espacios de lectura que ustedes mencionan son espacios físicos o son actividades.
Ambas cosas.
Sí, son
ambas cosas, ¿no? Sí, digamos que para aterrizarlo así en concreto, justo a razón de estos cambios que veíamos venir con Ezio, empezamos a hacer una comparativa sobre los planes de fomento de la lectura en Chile, en Colombia y en México. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que ha estado también se deduce de lo que ha mencionado Ezio? O sea, el plan de que tiene la dirección es un poco hacer un parteaguas y hacer que la Biblioteca Nacional tenga la infraestructura de una biblioteca convencional y administre esos espacios de lectura, o sea, esas bibliotecas. El Ministerio de Educación, lo mismo en los colegios. Y nosotros intervengamos en espacios no convencionales, o creo que es en el Plan Nacional del Consejo de las Artes en Chile, en espacios que no involucren procesos formativos. Entonces, hay tres elementos que componen este espacio de lectura en nuestra red, que es el mediador o el promotor de lectura, el mobiliario que emplea, que es como una suerte de stand movible y que se puede trabajar,
okay.
Y los libros, ¿de acuerdo?
Y libros que carga con él, ¿sí? Carga con esa colección, o sea, esos libros se los lleva...
Correcto, sí, son libros en préstamo a la institución que se hace cargo del módulo, que es un díptico que contiene alrededor de 50 títulos. Entonces, la responsabilidad de los libros cae en manos de la institución que recibe el módulo.
Ah, entiendo, perfecto, perfecto. Listo.
Entonces, en ese sentido, digamos, los espacios de lectura y la red son... para la redundancia, lugares, espacios, mucho más flexibles que una biblioteca, ¿sí? Y a diferencia, sobre todo en las bibliotecas escolares y quizás también en bibliotecas regulares, digamos.
¿Allí hay bibliotecas públicas? Sí.
Sí, claro.
Sí.
Claro, pero las bibliotecas públicas son administradas por la Biblioteca Nacional.
Sí.
Y no. Nosotros... Además, que le mencionaba, son 200 espacios, 31, o sea, 131 colegios en donde por promedio tenemos dos mediadores que potencialmente hubiesen alrededor de 260 mediadores que son o docentes o directores de colegios que han sido ex-docentes o bibliotecarios que trabajan en un colegio, pero... En resumen, son profesionales que están en un contacto permanente con los jóvenes y los niños en un ámbito escolar, ¿de acuerdo? Pero también tenemos espacios de lectura en los centros penitenciarios, que son alrededor de 18 espacios de lectura, y en bibliotecas comunales, que una asociación de vecinos se organiza, crean en un ambiente de alguno de ellos o comunal un espacio y se abre una biblioteca comunal. Entonces, en ese sentido, el perfil, a lo que quería llegar, el perfil profesional y digamos el background con lo que ellos vienen es variable, porque en un centro penitenciario, por ejemplo, usualmente el mediador de lectura es un psicólogo, un asistente social o inclusive también ayuda el mismo interno, ¿no? En la medida que es un hombre adulto, etcétera, y no es la misma dinámica con un niño en un colegio. Entonces, dentro del universo de los mediadores de lectura que tenemos, que justo este plan de formación va hacia ellos, hacia los mediadores, tenemos docentes, psicólogos, asistentes sociales, pero también líderes comunales que no tienen una formación académica superior, pero que también reciben capacitación de parte de nosotros.
Ah, bueno, perfecto. Es que ya con ese panorama empiezo a comprender mucho más el enfoque que ustedes tienen en su plan de un programa de formación, un programa académico, ¿cierto? Que lo que me imagino, o, bueno, que está allí dentro de su texto descrito, es que lo que quieren es nivelar a todas estas personas y darles un espacio de formación para que los procesos de lectura, pues me imagino, sean mucho más acertados, ¿cierto? Entonces volvamos sobre el texto. Sí, dime.
Sí, de acuerdo. Solamente una aclaración. Yo me confundí antes en el número de colegios. Acabo de hacer la búsqueda. Hay 91.000 colegios en el Perú, ¿no? Y de esos 91.000, 21.000 son privados y 70.000 son públicos. Y de ese universo hay solamente 600 que tienen bibliotecas. Miren ahí pues la brecha que hay, ¿no?
¿Y bibliotecas públicas, cuántas bibliotecas públicas hay?
Más o menos, no se sabe con seguridad, y te lo digo así sinceramente, de hecho la Biblioteca Nacional, uno de los esfuerzos que está haciendo ahora, y lo ha anunciado el nuevo director nacional, es justamente sincerar esa información. Se dice que hay alrededor de 800 y tantas.
Entonces, lo que yo les comento aquí dentro de todo el documento está como adjunto, pues como un comentario al pie. Empiezo por la presentación. Entonces, yo les recomendaba que en esta primera oración volviéramos sobre el tema de formación en promoción de lectura y escritura, porque esto nos permite delimitar cuál es el objeto de trabajo de este plan, ¿sí? Cuando ustedes hablan de la generación de capacidades en mediadores, y que puede ser también, pero pues les invito a reflexionar sobre ese tema, la generación de capacidades puede ser muy amplia, pueden ser capacidades de comunicación, pueden ser capacidades en promoción de lectura, pueden ser capacidades en, no sé, en gestión comunitaria, bueno, pueden ser en muchas cosas. Entonces, yo creería que uno de los principales objetivos, uno de los principales objetivos que tenemos en este espacio de cooperación es que creemos el plan de promoción de lectura y de escritura, ¿sí? En general, lo que yo veía en el documento es que se ha hecho un muy buen barrido del marco jurídico, del marco normativo, el marco institucional y conceptual que va a sustentar el plan. Sin embargo, los invitaba a que hicieran el documento, que lo hilaran de una manera mucho más narrativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay como unas enumeraciones allí, y lo que nos ponen es como tres apartados diferentes: el marco jurídico, el marco conceptual y el marco institucional, y no se juntan estos tres marcos para darnos a entender qué es lo que se está presentando en este plan, ¿sí? Entonces les decía, ahí sería mucho más interesante que hicieran un esfuerzo por hilar el discurso, además porque el marco jurídico les permite a ustedes soportar el marco, por ejemplo, el marco conceptual. Ustedes hablan ahí en este marco Entonces ustedes están hablando de todo lo que se ha hecho en el Perú y digamos las investigaciones que se han hecho para determinar cuánto se está leyendo, cómo se está leyendo, y pues todo esto se enmarca también en una ley, me imagino, o sea, o en un decreto o en algún interés nacional por responderse a la pregunta que es lo que estaban leyendo los peruanos, ¿cierto? Entonces, cuando se hila mejor la narrativa de este mismo documento, pues es mucho más claro. Entonces, esa es una invitación para que lo vayan articulando. Y acá, señor.
No, sí, digo, está bien.
Sí, es una manera de presentarlo, o si quieren presentarlo por aparte, que sea un asunto también mucho más narrativo, es mucho más, no narrativo, tal vez no es la palabra, que uno pueda leer el documento y sienta que hay una coherencia argumental entre lo primero que van presentando y lo que presentan después en lo conceptual y lo que presentan luego en lo institucional, ¿sí? Pueden incluso separarlo para claridad de ustedes o porque se les facilita de pronto presentar así el documento, pero entonces sí los invitaría a que lo hilaran de una manera mucho más armónica para que el lector del documento quede con claridad a qué se está enfrentando en el documento, ¿sí? Eso es como la presentación, y la presentación no tiene que ser tan extensa. Miren que ustedes la hicieron bastante extensa y eso no es un problema para nada. Lo que hacen ustedes está muy chévere porque presentan como los estudios que se han hecho y después ya van entrando en el tema que les interesa en los... Pero creería yo que sí vale la pena como trabajarle un poquito más a esa presentación, ¿vale? Entonces, dime. Vale, aquí en esta parte que está en rojo, bueno, que está resaltada, ustedes hablaban de unos esfuerzos que han hecho las instituciones y que se han realizado para mejorar esos niveles de lectura, pero no queda tan claro cuáles son, ¿sí? Entonces, ¿qué hago ahí cuando sale eso?
Continuar la evaluación y circulito rojo.
Ok. No queda tan claro qué es lo que se ha adelantado, y no necesariamente en la presentación tienen que hacer, para eso están los antecedentes, ¿sí? Entonces simplemente aquí les llamo la atención como para que tengan en cuenta cuáles son esos esfuerzos que se han llevado a cabo para que ya los presenten en los antecedentes. Seguramente allí están, pero podrían nombrar el plan de lectura, ¿cómo lo tienen ustedes? El plan de, no recuerdo ahorita el nombre. Bueno, el plan que ustedes tienen de lectura en su país, ¿cierto? Que lideran ustedes. Entonces, para eso, para que lo tengan en cuenta. Ya después... bueno, ustedes hacen en el marco conceptual, empiezan a trabajar el concepto de Aidan Chambers en el libro Dime, sobre lectura, y me parece que está muy bien porque ustedes hablan específicamente de los mediadores. Sin embargo, yo creo que con la lectura que hicieron del texto de Silvia Castrillón pueden aportar un poquito más al marco conceptual cuando pensamos, por ejemplo, y por eso era importante que miraran el video que les mandamos la vez pasada, porque allí hay una conversación en torno a la lectura primero como derecho, en la medida en que es una actividad sociocultural que recoge la historia y que recoge todo el trasegar de muchos seres humanos, y digamos que la escritura recoge mucho de eso, y quien no pueda acceder a ese legado cultural, digamos que está se le está privando de su derecho al conocimiento, ¿cierto? Eso por un lado. Pero también vemos la lectura como un espacio formativo, y no necesariamente en el sentido escolar, ¿sí? no con esa mirada escolar, sino formativo en la medida en que la lectura puede transformar nuestros pensamientos, nuestras ideas, deformarnos incluso, porque eso yo les nombraba ahí a Jorge La Rosa con el libro La experiencia de la lectura. Él habla de ese tema, de la experiencia como una experiencia que es interna, y que termina transformándote como persona, o te termina siendo la persona que eres, ¿sí? Y la lectura tiene esa posibilidad. Y el tercer aspecto de la lectura es que lo entendíamos como goce estético también. En esa medida la lectura pues nos afecta en nuestros, en nuestros sentidos, en nuestra manera de ver el mundo, toca, digamos, fibras íntimas de no solamente del disfrute y de la diversión y el entretenimiento que pueden estar allí también, sino nuestra sensibilidad, ¿sí? Entonces, entendiendo como esas tres miradas que hay sobre la lectura, uno puede argumentar y poner algo muy sencillo. Yo lo que creería es que aquí no es que vamos a hacer un debate inmenso sobre la lectura y a soportarlo en muchos autores, sino lo que uno hace es presentar 4 líneas, 5 líneas, una mirada clara sobre la lectura, y eso a ustedes está norte de a dónde quieren llegar. Entonces, a mí la postura del alumno de derecho es una postura fundamental para nuestros países, donde índices de analfabetismo inmensos, donde lo mismo que estaban diciendo, hay 70.000 instituciones públicas y de ellas 600 bibliotecas. Aquí en Colombia, pues hemos del tema de las bibliotecas, pero todavía el acceso a la lectura es limitado, muy limitado, ¿sí? En el documento que ustedes tenían decían 0,5, se leen 0,5 libros al año.
0,86.
Eso, perdón. 0,86 libros en el año, y nosotros estamos en 1,9. Realmente no estamos mucho más arriba. Tenemos una meta,
3,2.
De 3,2, que pues es un reto, ¿cierto? Pero entonces estamos trabajando en eso permanentemente, pero desde la mirada de la lectura como derecho, ¿sí? Y bueno, desde otras posturas también, pero esa sería fundamental tenerla siempre presente. Entonces ahí les recomiendo a un autor que no recordé el título del libro, que es Percy Valdeme Brito, que es un teórico brasileño. Está Jorge La Rosa, que es español, y está ese textico que les pasé de Silvia Castrillón, que yo siento que recoge muchas cosas sobre el derecho a leer y escribir. Entonces se los vuelvo a recomendar para que complementen esa mirada que ustedes tienen allí, que es sobre el mediador especialmente y sobre el público y los receptores. Bueno, el marco institucional.
Sobre eso, Alejandra, solamente una precisión.
¿Sí?
Que, por supuesto, nosotros entendemos también la lectura como un derecho fundamental de las personas. O sea, sí. en las definiciones que les pasamos, entendemos tanto la lectura como la escritura como un derecho fundamental, pues, a la expresión, al acceso a la cultura, a la identidad, al uso incluso de las lenguas, de las lenguas propias, entre otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos también sintonizados con esa misma idea.
Ay, súper, y yo creo que allí, en el plan, pues, que quede manifiesto, es bien importante. Y ya con esa mirada que ustedes tienen, que es muy política, una mirada política, pues les ayuda mucho también a defenderlo en otros espacios. Ya respecto al marco institucional, pues vemos como el listado de las instituciones. Creo que ya allí se va a ir alimentando con la comunicación que tú vas a tener con la Biblioteca Nacional, ¿cierto? Si se logra una articulación, que sería lo ideal, porque viendo el nivel de las bibliotecas escolares, las bibliotecas públicas entrarían a jugar un papel fundamental. Y ustedes tienen los espacios de lectura, entonces tienen, digamos que tienen como 3 frentes con los que pueden trabajar.
Una precisión, disculpa que te interrumpa.
Tranquila.
Las bibliotecas escolares, por si acaso es importante que sepan que están también regentadas por la Biblioteca Nacional.
Uy,
y
Dios.
No por el Ministerio de Educación.
Claro.
¿No?
O sea, la situación, la cuestión se resume en que no hay articulación.
Claro.
Claro, sí.
Hay un desorden, digamos, que desde el año pasado ya se viene conversando, y a partir del nuevo gobierno también, para que, como les decía, existe un parteaguas, ¿no? Bibliotecas, Ministerio de Educación en los colegios y nosotros como Ministerio de Cultura en espacios no convencionales.
Sí.
Así es, pero quería igual hacer esa precisión para que sepan que en realidad la articulación que estamos proponiendo entre el Ministerio de Cultura y Biblioteca Nacional a este tema es la la unión que va a marcar, creemos, la diferencia, ¿no? Y
claro,
como les decía también al comienzo, hoy día con la reunión director nacional, se ha comprometido también a formar parte de eso y que este plan de capacitación podamos llevar a cabo entre instituciones, ¿no?
Súper. Sí, es vital. Es vital, ya que ustedes mencionan esa desarticulación, eso lo que produce es seguramente un impacto mucho menor en los procesos, unas posibilidades de discutir en las comunidades pues mínima, y esas articulaciones, sí, tocas que le trabajen a eso, ojalá se pueda dar, ojalá lo puedan hacer, porque sí, sí es muy importante, mucho, mucho. Y más que van a lo que están proponiendo es un plan de capacitación para los mediadores. Y el tal. O sea, no se pueden lograr cambios estructurales, pasan por la formación de las personas que hacen la formación, ¿sí? Hacen el trabajo. Entonces, pues sí, ahí les queda un reto inmenso.
Otro antecedente que no recuerdo si lo tienen presente o no ustedes, es que nosotros ya capacitamos a los mediadores directivos, ¿no? Mm. O sea, nosotros tenemos un plan anual de capacitaciones. El año pasado se hicieron 40 capacitaciones en diferentes regiones del país. Este año hemos dado una vuelta de tuerca y hemos asociado, por decirlo así, con una universidad que ofrece una maestría en casa de fomento de lectura y el fomento de lectura también, ¿no? Entonces, justamente la vuelta de tuerca que es para aprovechar la expertise de la área, porque a su vez los mediadores que parten de los 5 módulos que se van a ofrecer como parte de esta capacitación reciben certificado que a su vez les va a permitir pues sumar para que puedan mejorar en su situación, estén donde estén, ¿no es cierto? Que su currículum se vea fortalecido también.
Una pregunta, ¿estos 5 módulos de los que tú hablas conducen a la obtención del título de maestría o son cosas? ¿No? ¿Son aparte?
No, es aparte.
Ah, ok.
Nos hemos asociado a la Universidad Católica Sede Sapienza, que es una universidad que ofrece una maestría. Entonces, a la experiencia que tienen ellos, les hemos pedido que desarrollen para nosotros un módulo, una capacitación en 5 módulos.
Ah, ok.
Final, conduce a una certificación, pero no a un título de maestría.
Ah, ok.
Solo una cosita, hay que ahí tener cosas. Por ejemplo, de hecho, la existencia del ministerio como tal es de 6 años. Eso hace que la profesionalización en toda la industria cultural, en general, artística también, sea todavía que no haya mucha oferta, ¿de acuerdo?
Sí.
Entonces hay universidades como quizás que sueñan de la región, como la Universidad Católica o la Universidad San Marcos, recién tienen hace 2-3 años algunas facultades o intenciones de proyectos educativos en relación a las industrias culturales o a las artes expresivas. Eso por un lado, ¿no? Entonces cuando nosotros otra vez racionalizando el gasto y viendo la manera más eficiente de gastarlo, hicimos un benchmark sobre la oferta local que nos brindara ese know-how para poder trasladarse a los mediadores. Es decir, los mediadores de nosotros, de los 200 espacios, nos pagan por la capacitación, por supuesto. Entonces queríamos elegir al mejor aliado o proveedor o alguien de la academia que nos abastezca ese conocimiento, ese programa para brindarse. Y solamente 2 universidades en el Perú brindan una maestría sobre el fomento de la lectura y la escritura. Es la Universidad Católica que ha mencionado Ezio y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Entonces son las dos únicas universidades que, en términos de, para nosotros también, hacer el gasto de costo-beneficio y tiempo, eran las que nos podían ofrecer un programa académico ad hoc, un know-how y profesionales ya preparados. No es la maestría, porque otra vez, o sea, la capacidad de gasto no le permite al ministerio todavía contratar a una universidad para tener, no sé, 100 participantes o 200 participantes cubierto a todo costo la maestría. Este año es una capacitación modular, pero el próximo año justo es para empezar a dar pasos de a pocos y reales, que es lo que proponíamos el tema del diplomado, y en la medida que también hay una dificultad de gasto también, proponíamos la mirada del diplomado virtual, en la medida que puede ser a un bajo costo, también trasladar los mismos conocimientos a otras partes del Perú.
Bien, súper. Bueno, entonces, teniendo eso en cuenta, miremos de una vez el objetivo que ustedes han planeado, han presentado. Ah, perdón, mentiras, todavía no llegamos allá, seguimos con los antecedentes. Entonces, en los antecedentes, pues uno se da un panorama más o menos claro de lo que ha pasado en respecto a los avances, a las propuestas que tiene. Sin embargo, y ya entiendo ahora cuando les preguntaba en esta parte que cuál es el papel de la biblioteca pública dentro del plan, pues no está tan claro y es, ya entiendo por qué, ¿no? O sea, ya nos han explicado un poco de ese tema. Entonces aquí les planteaba la pregunta, si ustedes logran la articulación, entonces sí sería importante como desarrollar los avances o el trabajo que la Biblioteca Nacional ha hecho frente al fomento de lectura o frente a la formación de los mediadores. Por ejemplo, ese tema sí debería estar mucho más claro acá en los antecedentes, y es a los mediadores de lectura los hemos formado decías tú como en 40 capacitaciones.
40 el año pasado,
sí, 40 capacitaciones, pero dirigidas 40 a 40 personas, o 40 capacitaciones en las que asistían los 260 mediadores que tienen.
No, grupos diferentes, y de hecho la red de mediadores es más grande que los 60, ¿no? Sí, o sea, ahora mismo los que están registrados son 260, pero a las capacitaciones suelen llegar también muchos profesores que no forman parte propiamente de la red de espacios de lectura, pero que igual tienen interés en ganar herramientas para que puedan utilizar en sus aulas. Entonces, no, son públicos diferentes.
Ok. Entonces, bueno, igual como contar de qué van esas capacitaciones sería importante.
Dale
tú que voy a hacer algo que no sé. Sería importante mencionarlo en esos antecedentes, porque eso lo que hace es darle soporte y decir, bueno, nosotros ya hemos formado, pero nos hemos dado cuenta que hay falencias en este y en este aspecto, por ejemplo, o que no hemos tratado tales y tales temas. Aunque la formación que se dio a unos mediadores que ya no están vinculados. Vamos a formar nuevamente a los mediadores nuevos que llegaron, ¿no? Como esa formación en que quedó y cuál era su naturaleza, ¿sí? Entonces sí les invitaría a poner eso de las capacitaciones en los antecedentes. Espacios de lectura, miren que lo que ustedes me han contado no quedó en el documento. Yo creo que deberían profundizar un poco. Sí, esto de tenemos tantos mediadores. Yo leí, sí había leído más arriba en la presentación, que decían que había que la red de espacios de lectura tiendas, que son los mediadores, los libros y el mobiliario, ¿cierto? Eso debería más bien esta parte, y yo se los pongo allí en los comentarios, para que nutran un poco más esa red de espacios de lectura. ¿Sí? Y describan eso que ustedes pues han venido haciendo, como para que se entienda que no es un ciclo, o sea que sí y no es un espacio físico, sino que más bien le apunta. Ustedes me decían que eran espacios no convencionales, que eso también lo mencionaba, pero realmente cuando lo leí no me quedó tan claro. Entonces, de pronto, para que lo echen y miren como en qué información pueden incluirle. Bueno, entonces eso frente a los antecedentes me parecen que están, si permite reconocer el panorama. Esto que vemos también me abre mucho más, me da muchas más claridades. Yo creo que en Perú pues esa idea va a estar mucho más clara para quien lea, para quien lea el documento, pero lo importa, o sea, en un documento, sin importar de eso o si tiene relación o no con el tema, debería quedar como muy claro, sí, que cuáles son los antecedentes en que se ha venido trabajando. Para pasar a los objetivos, luego lo voy a leer. Entonces dice: actualizar y fortalecer las capacidades teóricas y prácticas de los mediadores y mediadoras de la lectura y la escritura a través de la implementación de procesos de formación como cursos, talleres, diplomados y o maestrías. Dentro de la estructura del objetivo está muy bien, pues se empezaron con verbo en infinitivo, responden a la pregunta del qué, pero el para qué no queda tan claro. O sea, es como objetivo en sí mismo, o sea, como formamos a los mediadores, ¿con qué intención? Con la intención de, me imagino, fortalecer los procesos de lectura de las personas que van a esos espacios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo complementar esa parte? Yo les puse el objetivo a este lado, se los complementé con unas opciones en verde. Puede ser para generar espacios de encuentro entre la comunidad en torno a la lectura. Sí, yo me estaba inventando cualquier cosa, pero ustedes que tienen más claro del proyecto de espacios para la lectura, pues saben qué es lo que encaja después para ese para qué, ¿sí? Si es contribuir a formar lectores o propiciar hábitos de lectura entre los usuarios. Ponía de las bibliotecas y les volvía a nombrar el tema de las bibliotecas públicas. Ya ustedes verán, pues en los acuerdos a los que ya sí las pueden vincular, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo insisto en las bibliotecas porque yo trabajo en bibliotecas públicas y porque, pues primero por eso, pero también porque la biblioteca pública pues es un espacio muy, muy amplio también, muy diverso y que unos encuentros y unas posibilidades grandísimas, no solo a la lectura y a la escritura, sino al conocimiento de redes sociales, al encuentro con personas, con la cultura en diferentes manifestaciones, ¿sí? Entonces, ya, pero yo entiendo como todas las dificultades que tienen allá frente al tema. Lo pueden articular, perfecto. Entonces, la idea sería que complementar ese objetivo general y revisar, pues bueno, yo revisé los objetivos específicos. Dice ahí como elaborar académico, yo les preguntaba como qué tipo de programa y en qué área, no para que lo desarrollen ahí dentro del objetivo, sino pues para tenerlo en cuenta. Y me quedaba tan claro, o sea, si uno pone en el objetivo general que para los mediadores, para fortalecer la lectura, los hábitos de lectura de los niños, ¿sí? Entonces la idea sería que es para se viera de alguna manera reflejado, ¿sí? ¿Cómo me explico? Formar a los bibliotecas, a los, listo, formamos en estos 5 módulos que ustedes tienen pensado, y cómo hacer visible, cómo impactar directamente a estos lectores o a estas personas que asisten a los espacios de lectura, ¿sí? Entonces, puede ser que el mediador haga un plan para todo el año, o que piense en un programa, genere una articulación con la biblioteca pública, o, bueno, que tenga alguna propuesta que surja de espacio de formación, ¿sí? Y que llegue directamente a la comunidad. Es nuestra experiencia cuando hablamos de, por ejemplo, en la estrategia de promotores de lectura. Nosotros no tenemos un programa en una universidad, eso sería maravilloso. Lo que nosotros hacemos es tomar la experiencia de los promotores de lectura. Venga, miremonos un ratico para que no vean el documento. Tomar la experiencia de los promotores, si uno se aburre de ver el documento solamente, tomar la experiencia de los promotores de lectura, muchos años trabajando en promoción, y ellos lo que hacen es, con ellos construimos los temas en los que formar a los bibliotecarios. Allí formamos solamente a bibliotecarios, y lo que hacemos en acción es darles como todas las herramientas con que después ellos implementen su programación de su biblioteca. ¿Qué hace? Pues que impacta directamente a los niños, los jóvenes, los adultos mayores del municipio. Entonces, eso lo que permite es hacer mucho más efectivo el plan y lo aterriza pues a la gente que es finalmente los receptores y las personas en las que queremos lograr transformar. Por supuesto queremos lograr transformaciones en los mediadores, en los bibliotecarios, tal, si no, no vamos a lograr lo otro. Pero entonces, dentro de esos objetivos, debe haber un espacio para las comunidades, creo yo. Le sugeriría tener eso en cuenta, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna observación sobre eso que les decía.
¿No? No, o sea, sí, digamos, la cuestión era sobre también la oferta académica que hay acá.
Sí.
Y también, nos dijo que sí tenemos de los mediadores. Ahí sí hubo un desliz nuestro, porque, claro, en las indicaciones se señalaba, se pueden emplear los antecedentes que se entregan en el primer documento que fue enviado.
Sí.
Y no sé, y por supuesto, era más evidente. No se previó así, que era colocar los antecedentes de las capacitaciones. Uh-huh. Y así como es fresco en la memoria, se tiene que dar, inclusive esas capacitaciones, todas ellas fueron, tuvieron un instrumento de acuerdo.
Uh-huh.
Entonces, acá en el Ministerio General se manejaba el presupuesto por resultados. Entonces, tenemos línea de base, digamos, en torno a las capacitaciones que hemos dado, también lo que también días, ¿cuántos de los asistentes de estas 40 capacitaciones son mediadores de los espacios y cuáles no? ¿No? Y ahí encontramos una suerte de casi como otra vez, no sé, 60% de los mediadores parte de la red y otros 40 no. Y entonces, la cosa evidente que pensábamos era que teníamos que invertir justo en esta red que tenemos.
Claro.
Ya, estábamos de manera tan abierta, no fortalecíamos a nuestros recursos humanos. Eso por un lado. Por el otro, la dirección del libro, como les comentaba también, el Ministerio de Cultura tiene 6 años. Esta acción concreta de generar el acceso, comentar la lectura en la población en general, viene ya de hace tiempo. Y antes pero este programa, esta actividad, esta acción sobre la población, la lideró el Ministerio de Educación. Entonces, y hace 10 años, ¿de acuerdo? La dirección del libro del Ministerio de Cultura tiene 4. Entonces, durante esos 6 años, esa red que menciona eso, de política que es más grande, etc., nosotros la fuimos sincerando y precisando. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta también es que, claro, a lo largo del tiempo, el tipo de capacitaciones que se les ha dado a los creadores es en promoción de la lectura. ¿De acuerdo? Entonces, los docentes, los psicólogos, los líderes comunales, saben muchas herramientas sobre cómo fomentar el hábito lector. ¿De acuerdo? Esa está la promoción de la lectura en sí. Pero lo que veíamos era de que tenían como dos tipos de falencias.
Uh-huh.
La primera, como que no tenían una base teórica de lo que estaban haciendo. O sea, en un símil muy, muy local, digamos que ahora está muy de moda acá en el Perú y en Lima, de hecho, todo el tema de ser startup o emprendimiento, o toda la idea de la creatividad peruana. Entonces, claro, tú al poco recursos haces la actividad de fomento. Claro, pero eso es, digamos, la puesta en escena, el servicio en sí mismo, ¿no? Pero no detectábamos que no tenían bases teóricas sólidas, por un lado, y por el otro, que no tenían habilidades para elaborar un proyecto, digamos, un corte de gestión cultural o sociocultural, como tú mencionaste. Entonces, por eso, claro, quizás, de hecho, esta palabra sí, que es muy laxa, ya es estrictamente en promoción de la lectura y estrictamente y tampoco en teoría la teoría sobre el conocimiento o lingüística o desde la biociencia, sino más bien los programas académicos que también te los podemos compartir porque hicimos una comparativa.
Nosotros en Colombia no tenemos una formación específica en promoción de lectura desde la universidad. Pero hay muchos espacios, hay aquí un encuentro de promotores de lectura en Antioquia justamente, hay como muchos espacios que se están dando, creo que tengo que hacer esto, muchos espacios que se están dando entonces para que lo revisen, pero yo se los envío después, ya como sé que ustedes tienen esa intención, se los puedo enviar para que miren. Se nos está un tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo les envío el documento, pero creo que lo que hemos conversado ha sido importante. A ver qué, espérenme, yo miro a ver qué se me puede estar quedando que considere que vale la pena revisarlo. Bueno, yo veía estos como son como formatos de recolección de información que tienen sobre los cursos de formación, ¿cierto? Sobre los módulos, ¿sí? Entonces veía, por ejemplo, acá lo del fomento de la lectura y la escritura, me parece muy chévere. Veía lo del ambiente alfabetizador, me generaba como muchas preguntas como eso, cómo lo abordan. Y bueno, pues ya mirando el presupuesto y esto, pues nada, les toca. Eso ya es como un asunto más interno de ustedes, como las personas que necesitan contratar, y yo creo que ya los asesoran, pues los pueden asesorar mejor que yo, que no manejo presupuesto específicamente. Entonces, pues nada, sería que miraran el documento. Igual yo creo que hemos conversado gran parte de los comentarios que tenía sobre él.
Una pregunta, les quiero agradecerte, Alejandra, han sido muy buenos comentarios. Creo que nos va a permitir mejorar este documento. El siguiente paso con este documento, nosotros ahora, por supuesto, le vamos a meter mano a todos ustedes, pero también, como les mencioné antes, este documento recién se lo voy a enviar al nuevo director de la Biblioteca Nacional para que también, a su vez, la biblioteca revise este documento. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso con este documento? ¿Cuál es la siguiente acción a tomar?
Bueno, pues la idea sería volverlo a revisar, reescribir. Ya como ustedes van a adelantar un trabajo allá con la Biblioteca Nacional, seguramente va a sufrir algunas modificaciones. La idea es que después de que vengan a Colombia, haya otro espacio virtual, si no estoy mal, ¿cierto?
Como tú sabes, Ceci, en las actividades siguen unos foros, actividades virtuales así de asistencia técnica ya no van a haber más. Sin embargo, pues Alejandra va a estar pendiente de lo que vaya ocurriendo. Sin embargo, van a haber unos foros y otras actividades más para complementar este documento que ustedes están armando. Recordemos que el fin del proyecto como tal es la formulación de este documento completo. Ya como lo habíamos hablado antes, no recuerdo si fue contigo, sin embargo, con otros países también, me preguntaban si la implementación de este proyecto se iba a realizar, o de este documento se iba a realizar este año. Entonces yo les comentaba que no, que ya la implementación corre por cuenta de ustedes, o uno nunca sabe, generar otro proyecto en otro espacio, pero en este proyecto que armamos para el mecanismo Proyecto Colombia, Ley de Mi Cuento, es la formulación de este documento como tal que estamos armando. Entonces por eso yo quedé que hablé contigo, que tú me decías, creo que adelanté un 85%, tienes razón, porque pues igual es un proceso y hasta ahora lo estamos armando. Entonces cada una de las actividades que vienen de aquí en adelante van a servir como complemento para este proceso y para que ustedes vayan alimentando cada vez más este documento. ¿Listo?
Lo bueno es que ahora...
Muchas gracias.
Lo bueno es que ustedes van a estar en un espacio formativo de promoción de lectura, entonces van a ver un poco de la mirada que hay desde acá sobre la promoción. Entonces eso puede complementarse muy bien con lo que ustedes ya vienen haciendo, o pueden darles pues otras ventanas, otros caminos de exploración también para ellos. Entonces creo que sí, la idea es construir el plan con todas las herramientas posibles y que quede lo mejor.
Igual la otra cosa que hay que tener en cuenta es la revisión de los indicadores en el formato de formulación de proyectos. Entonces, que este documento vaya acorde con lo que ustedes se propusieron en ese formato. No sé si lo tienes en mente, es el cuadrito Excel.
Sí,
ir haciendo como una revisión de que sea el documento del que estemos hablando. Y
ya, pues
No sé si
yo tal vez haga unos dos o tres comentarios más sobre el plan que ustedes tienen. Ya con esta conversación voy a volver a mirarlo y les complemento un poco los comentarios que hay allí y se los enviamos en estos días, ¿vale?
Claro que sí, muchas gracias. Estaremos en espera entonces.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo y que les vaya muy bien.
Sí, antes de que te vayas, una última consultica. Me comentas que Emma va a viajar también. Ella debe viajar con sus propios recursos. Sin embargo, tú sabes que nosotros debemos tener la parte logística en cuenta. Entonces, si tú puedes hablar con ella para que nos comente qué día va a viajar y nos regale los vuelos o qué necesita de nosotros, si la alimentación, hospedaje o algo así, entonces te lo agradecería.
Por supuesto, ningún problema. Yo ahora mando el correo pidiéndole esa información. No te lo olvides.
Listo, eso. Muchísimas gracias. Que estén bien.